La Organización Cristiana de América aprueba apoyar la creación de un tribunal internacional para juzgar a la dictadura castrista por crímenes de lesa humanidad.
Cuestionan en Cuba las nuevas regulaciones privadas para la señal de Wi-Fi y la importación de equipos como otra forma de control de la población por parte del régimen.
El presidente Donald Trump anuncia que impondrá a México aranceles escalonados desde el 5 al 25% si el vecino del sur no ayuda a frenar la migración ilegal.
México responde que no se quedará con los brazos cruzados ante esas medidas.
El vicepresidente Mike Pence y el presidente de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau, se pronuncian sobre la crisis de Venezuela y la influencia de Cuba en el país sudamericano.
La ayuda de los Estados Unidos, que estaba destinada para Venezuela, será repartida en Colombia.
Huyen 62 migrantes de una estación albergue en México tras un incendio causado por cubanos.
En los Estados Unidos se reporta un niño perdido cada 40 segundos.
Y acusan a funcionarios del Senado de Puerto Rico de corrupción.
En los deportes, el cubano Yasmani Grandal conectó jonrón en la victoria del Milwaukee ante el Pittsburgh en las Grandes Ligas. Y esta noche comenzó la gran final de la NBA. Acaba de comenzar el cuarto tiempo y el equipo del Toronto derrota a Golden State 88 puntos por 81. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, esta emisión de las 11 de la noche. Hoy es jueves 30 de mayo del año 2019 y como cada día también llegamos a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la edición se encuentra Luis Covarrubia, la producción es de Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. A las 11 con dos minutos ya iniciamos este espacio con noticias. Y tenemos el contacto vía telefónica en directo con nuestro enviado especial a San José de Costa Rica, Pedro Corzo, con muy buenas noticias. Pedro, muy buenas noches para ti.
Muy buenas noches, Ariana y Bruno. Saludo a todos los radioescuchas y cierto, muy buenas noticias. Acaba de concluir el foro que se organizó aquí en la Asamblea Legislativa de Costa Rica para debatir la situación y los peligros que encierra la educación castrista. Pero también concluyó el 22 Congreso de OCCA, en el cual se aprobó una solicitud de resolución de la Comisión Internacional Justicia Cuba a favor de que OCCA apoyara la constitución de un tribunal que procesara, tribunal ad hoc, que procesara al régimen de los hermanos Castro, a sus criminales. Pero ¿quién mejor que Manuel Salva, un ciudadano español, abogado, como él mismo se presenta, que es miembro dirigente de Justicia Cuba? Manuel, ¿estás satisfecho por los resultados de la jornada?
Un placer, Pedro. Sí, la verdad ha sido una jornada muy intensa en San José de Costa Rica. Por un lado, hace escasas horas, en el 22 Congreso de la OCCA, de la Organización Demócrata Cristiana de América, hemos contado con el apoyo unánime de los partidos de nuestro continente a la creación de un tribunal ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad del castrismo, una labor que Justicia Cuba lleva 2 años documentando y que ya estamos en esa fase de apoyo internacional para la creación de un tribunal en nuestro continente. Por otra parte, esta misma tarde en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica hemos contado con un salón abarrotado de costarricenses y también con una colonia nicaragüense que ha sufrido la represión de estos últimos meses, en el que hemos podido expresar la situación que tenemos entre el castrismo y sobre todo también a través de la educación y también anunciarles los próximos acontecimientos de la Comisión Justicia Cuba. Así que una jornada fructífera y sobre todo para la libertad de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela.
Escuchaste, está muy optimista. Todas las personas que han participado en este evento se encuentran muy confiados de que va a haber grandes progresos en un futuro próximo a favor de la libertad de estos 3 países.
Uh-huh. Excelente esa noticia, además una noticia que hemos estado esperando en el transcurso de estos días. Yo creo que ha sido fructífero además el encuentro, Pedro.
El encuentro ha sido muy rico y como bien te explicó Salva, había una gran cantidad de personas, un público, estaba la sala rebosada, la sala de los expresidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, una sala impresionante, muy bella, que causaba envidia sana, porque en alrededor de las paredes estaban los retratos de todos los hombres que han sido, y mujeres, hay una mujer también entre todas esas fotografías, presidentes de Costa Rica, un país que está llegando casi a los 200 años de independencia. Impresionante y daba envidia sana no tener la oportunidad de haber vivido toda la existencia en un país democrático donde se respetaron los derechos humanos y la dignidad humana, Ariane.
Muchísimas gracias, Pedro, de verdad, por esta noticia en vivo y en directo desde San José de Costa Rica. Te esperamos aquí en nuestros estudios de Radio Martí con muchísimas más informaciones y éxitos, de verdad. Ha sido exitoso y que sigan cosechando estos éxitos la Comisión Justicia Cuba.
Muchas gracias, Ariane.
Buenas gracias noches. Para ti. Continuamos aquí.
La Organización Demócrata Cristiana de América emitió una resolución este jueves en la que solicita al gobierno de Cuba que cumpla con varias exigencias hechas por uno de sus miembros, el Movimiento Cristiano Liberación. Yolanda Huerga informa.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCA, doctor Eduardo Cardés, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º Congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCA nos pueda apoyar en la investigación acerca de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las opiniones en Cuba aseguran que las nuevas regulaciones para las conexiones privadas y la importación de equipos para compartir la señal Wi-Fi es solo para poner control a lo que se había ido de las manos. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Cuba anunció que a partir del 29 de julio se legalizarán las redes privadas y Wi-Fi con acceso a Internet, siempre autorizando equipos de alcance limitado y cobrando por el uso comercial del espacio radioeléctrico. Al respecto, José Tomás Fernández, técnico en telecomunicaciones, dijo a Radio Martí.
Lo que va a permitir es que tú captes la señal y replicarla aquí en 200, 300 metros. No han podido frenar esto ya. La gente ha buscado mucha alternativa como esconder los micros y como esconder los nanos. Al tú legalizarlo, ya te tiene controlado. Y ahí te pone más restricción y más reglas. Los equipos que van a autorizar nunca van a hacer un bimeta que alcance 25, 30 kilómetros. 300, 300 metros es lo que están haciendo el Connectify. Eso se llama Connectify aquí.
Fernández administraba una de estas redes en el cerro.
Me decomisaron muchos equipos. Yo lo que ponía paquetes, noticias, ponía compra y venta. Tiene regulaciones. Hay cosas políticas que no te permiten ponerle y te lo ponen ahí. Como mismo lo pones paquete. El paquete está controlado por la seguridad. Y por eso nosotros intentamos intentábamos hacer redes alternativas que no fueran de la SNI y no funcionó, lo quitaron todo.
Sobre los precios, la normativa establece el pago de 8,000 pesos en la moneda que corresponda a las personas jurídicas, empresa, hostales, restaurantes, etcétera, para acceder a las bandas de frecuencia especificadas en la Gaceta Oficial. Los usuarios con redes personales en sus casas no requieren la licencia de operación, siempre y cuando no hagan negocios con esta conexión y el rango no exceda los 200 a 300 metros. Igualmente, las personas naturales podrán conectarse vía Wi-Fi sin necesidad de una licencia de operación a la infraestructura del único operador público, ETEXA. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por lo menos 62 migrantes huyeron de la estación migratoria de Ciudad Juárez, fronteriza con los Estados Unidos, tras un incendio causado por cubanos, reveló este jueves el Instituto Nacional de Migración de México.
Según el Instituto Nacional de Migración de México, un grupo de cubanos ingresados en la estación migratoria comenzó hacia la medianoche de este miércoles a quemar colchones, sillas y puertas dentro de las instalaciones, así señaló al instituto en un comunicado de prensa.
Durante el incidente ocurrió una salida no autorizada de 62 personas de origen extranjero, señaló el instituto, que no precisó la nacionalidad de las personas que optaron por dejar el lugar.
A las 11:11 seguimos con noticias, pero ahora la crisis de Venezuela.
El vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que el gobierno de los Estados Unidos debería trabajar junto con Canadá para que el presidente Nicolás Maduro sea responsable por lo que ocurre en Venezuela y se exponga la influencia de Cuba.
Tras reunirse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en Ottawa, Pence dijo a los periodistas que ambos gobiernos deben continuar trabajando juntos para que Maduro sea responsable por sus acciones para exponer la influencia maligna de Cuba y apoyar al pueblo venezolano hasta que se restablezca la libertad y la democracia.
Trudeau declaró por su parte que el Grupo de Lima reconoce que Cuba puede potencialmente desempeñar un papel muy positivo en el bienestar y la futura estabilidad de Venezuela.
El vicepresidente Pence agradeció en la rueda de prensa final la labor de Canadá para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de que no se concretó ningún acuerdo, el presidente en disputa de Venezuela celebró lo que denomina como avances en las conversaciones en Noruega. Por su parte, dirigentes opositores afirman que estarán en todos los escenarios promoviendo una salida pacífica al conflicto en el país. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Culminó sin un acuerdo el encuentro en Oslo auspiciado por el gobierno de Noruega entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la oposición. A este respecto, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que la oposición continuará en la búsqueda de una salida democrática que permita que los ciudadanos se expresen libremente.
Lo primero es entender que Oslo o Noruega no es la única opción. Es una de las tantas opciones que siempre hemos hablado de la unidad democrática. Lo ha hecho en el Oslo, lo ha hecho en el Grupo de Lima, lo ha hecho en el Grupo de Contacto, lo está haciendo en la OEA, lo está haciendo en todos los foros internacionales y lo está haciendo a través de los mecanismos de presión interna.
En ese mismo contexto, la legisladora Manuela Bolívar, correligionaria del presidente interino Juan Guaidó en Voluntad Popular, expresó que se va a hacer todo lo humanamente posible para que esta crisis termine.
En ese sentido, en Oslo se presentó la misma carta que estamos presentando aquí en los medios, que ¿cuál es? Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esto no es un tema de conflicto entre dos partes. Esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger.
Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, catalogó como exitoso el encuentro en Noruega, aunque pidió prudencia en el manejo de la información.
Tenemos un solo camino, la paz. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así. Y yo hablo con la verdad y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la ayuda humanitaria proporcionada por los Estados Unidos que el dirigente opositor Juan Guaidó habría repartido en Venezuela ahora será distribuida en Colombia.
El gobierno de Colombia informó en un comunicado que tomó esa decisión junto con funcionarios de los Estados Unidos y representantes de Guaidó, porque el gobierno de Nicolás Maduro seguía bloqueando la entrada de la ayuda.
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres declaró que parte de la asistencia será ahora distribuida entre alrededor de 1,2 millones de migrantes venezolanos que cruzaron hacia Colombia para huir de la hiperinflación y la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, y también será distribuida entre los colombianos pobres, así señalan. Y a las 11:15 estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México se ha retirado hacia las aguas del Atlántico. Y aunque las condiciones del tiempo se han mantenido estables, los vientos han tenido un giro al sudeste y en consecuencia han aumentado las máximas en hora de la tarde. También ha aumentado el coeficiente de humedad y las probabilidades de lluvias, especialmente a partir de la tarde del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Continuamos en el informativo de Radio Martí, 11:16 y ahora noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos invocó la autoridad que le es conferida por el decreto de emergencia económica internacional para enfrentar la emergencia existente en la frontera con México. Por lo tanto, a partir del 10 de junio de 2019, los Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todas las exportaciones de México.
Si la migración ilegal se redujera por medidas tomadas por el gobierno de México, los aranceles serían eliminados, pero si la crisis persistiera, los aranceles serían aumentados hasta el 10%, efectivo el 1 de julio de 2019.
Si aún así México no hiciera lo necesario para reducir o eliminar la cantidad de migrantes que crucen hacia los Estados Unidos, para el 1 de agosto los aranceles serían aumentados al 15%, al 20% el 1 de septiembre y al 25% el 1 de octubre.
Los aranceles permanecerán indefinidamente en un 25% hasta que México logre detener la migración ilegal. Los inmigrantes legales, por otra parte, no tendrán dificultades para entrar a los Estados Unidos. Así dijo el presidente Trump en un comunicado difundido este jueves por la Casa Blanca.
México, por su parte, no se quedará con los brazos cruzados ante la imposición de los aranceles del 5% a los productos mexicanos, anunciados este jueves por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como presión para frenar la migración irregular, aseveró el vicecanciller Jesús Seade.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte dijo que ese anuncio es algo muy desastroso porque esa amenaza llevada a la acción sería gravísima extremadamente, y añadió que de ser así México estará en un aprieto.
En los Estados Unidos se reporta un niño perdido cada 40 segundos, de acuerdo con el FBI. Durante esta semana se realiza una campaña de concientización sobre ese problema, así como el riesgo de tráfico de infantes que llegan sin compañía a la frontera y terminan en redes de prostitución. En Miami informa José Pernalete.
El mensaje de no perder de vista a los niños y jóvenes se reafirma esta semana en Estados Unidos durante la Semana de Prevención de Niños Perdidos. De acuerdo al FBI, más de 424 mil niños se reportaron perdidos en 2018, es decir, un reporte cada 40 segundos.
Y la mayoría de estos niños caen en las redes de estas personas que los utilizan para hacer prostitución, para abuso sexual. sexual y este tipo de vida.
Y el problema es más agudo, de acuerdo a esta experta, cuando menores de edad sin compañía quedan en situación de ser presa de los conocidos coyotes. La búsqueda del sueño americano se puede convertir en una pesadilla.
Porque estos proxenetas, los mismos coyotes que los traen a este país, se los venden a los proxenetas, que entonces después los tienen esclavizados y los utilizan para venderlos sexualmente.
Quienes han atravesado por una situación como esta sienten que el tiempo se ha detenido mientras esperan conocer el paradero de su ser querido. Así lo confirmaron Carlos Aguilar y Eduardo Moreno, ambos inmigrantes, residentes de Florida y convertidos en activistas contra este problema que afecta a familias y comunidades.
Se dice que por estadísticas que en las 72 horas se decide si se encuentra vivo o muerto.
Es algo que uno pensaría, no, soy en un país de primer mundo, no me pasaría, no sucede esto, este tipo de flagelos, todo está controlado. Pero es mentira, eso es algo que no se puede controlar.
Aguilar perdió a su hijo hace 7 años, cuyo paradero fue desconocido durante 28 días. Moreno aún tiene esperanzas de recuperar con vida a su hermana y su sobrina desaparecidas desde hace 3 años. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Seguimos con más noticias ahora de América Latina.
Uno de los ex jefes de la disuelta guerrilla FARC, Jesús Santrich, requerido por los Estados Unidos bajo sospecha de narcotráfico, fue dejado en libertad el jueves por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Colombia. Detalles con la AFP.
Uno de los exjefes de la disuelta guerrilla FARC fue dejado en libertad el jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia. Ceusis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, había sido detenido en 2018 bajo sospecha de narcotráfico. El alto tribunal asumió la investigación en contra del también exnegociador de paz al reconocerle fuero parlamentario como congresista, aunque nunca pudo ocupar el escaño por su captura con fines de extradición a Estados Unidos. La justicia de paz, que investiga los mayores crímenes del conflicto armado, había ordenado hace 2 semanas la libertad del excomandante guerrillero, que siempre ha proclamado su inocencia. Pero el 17 de mayo fue recapturado a su salida de prisión por orden de un juez, bajo nuevos cargos relacionados con su supuesta intención de enviar cocaína a Estados Unidos. Washington consideró lamentable la decisión de la Corte Suprema y reiteró que los delitos por los que se acusó a Santrich tuvieron lugar después de la firma del histórico acuerdo de paz a fines de noviembre de 2016.
¿Y qué significa ser mujer y periodista en Nicaragua en estos tiempos de crisis? La Voz de América conversó con colegas de medios independientes y oficialistas. Ambas coinciden en que el gobierno debe garantizar el libre ejercicio profesional. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
De los más de 300 profesionales de la comunicación que denuncian haber sido víctimas de algún tipo de agresión en Nicaragua durante la crisis sociopolítica que vive el país, 97 son periodistas mujeres, según el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Las agresiones denunciadas varían entre amenazas, ataques, censura e intimidación, pero el mayor porcentaje están relacionadas con la difamación. La periodista Geraldine Domínguez, del canal Acción 10, el de mayor audiencia en el país, relató a La Voz de América su caso.
Una foto donde se me difamó mi integridad como mujer, y son simpatizantes sandinistas.
La socióloga María Teresa Blandón explicó que ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, la sexualización y el abuso del cuerpo de las mujeres se vuelven en contra.
Por el cual, digamos, el poder es autoritario como el que tenemos en el Estado, pues van a ver a las mujeres como carne de cañón.
Tirsa Sáenz, directora de la oficialista Radio La Primerísima, considera que no existen diferencias en el trato recibido entre hombres y mujeres. La funcionaria aseguró que, durante la crisis, muchos medios de comunicación se han desviado de su obligación de informar.
No podemos negar que ha habido, más que periodismo, en algunos casos propaganda.
A consecuencia del conflicto social, 25 periodistas mujeres se han visto obligadas a exiliarse, lo que también ha afectado directamente su calidad de vida. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
11:24, continuamos con noticias internacionales.
Prosiguen las evacuaciones de Libia hacia Europa para el traslado de ciudadanos de Eritrea, Siria, Somalia, Sudán y Etiopía, mientras continúan las confrontaciones por el control de Trípoli. El informe con Carmen María Rodríguez.
Debido a las confrontaciones en la capital libia de Trípoli, el jueves fueron evacuados a Roma unos 149 refugiados vulnerables, así como migrantes quienes buscan asilo. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq, se refirió a los centros de acogida en Trípoli, a los que calificó como terribles.
The evacuees, nearly half of whom are children, are from Eritrea, Somalia, Sudan, and Ethiopia, and many need medical treatment and are
Los evacuados, casi la mitad siendo niños que provienen de Eritrea, Somalia, Sudán y Etiopía, pudieran necesitar tratamiento médico y se hayan malnutridos. Estas personas fueron trasladadas de una instalación de la Agencia de Refugiados luego de sobrevivir durante meses en condiciones terribles en centros de detención en Trípoli. Las evacuaciones de Libia hacia Roma le siguen a otras en que 62 refugiados de Siria, Sudán y Somalia fueron trasladados de Trípoli hacia Timisoara en Rumanía. El conflicto por el control de la capital libia le ha cobrado la vida a 6 trabajadores de salud y ha lesionado a otros 7. Ambulancias claramente clasificadas como tal para el socorro de civiles han sufrido daños en las confrontaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a continuación, Martí en las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Un reportaje de nuestro sitio da cuenta del nombramiento del médico disidente doctor Eduardo Kardec Concepción como vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, que en su congreso 22º exigirle al régimen cubano dejar de coartar la libertad de movimiento y de expresión del doctor Eduardo Kardec, también que permita regresar a su país, a Cuba, al disidente Regis Iglesias Ramírez, quien es el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, así como a todos los desterrados cubanos que lo deseen. También habló sobre la difícil situación de los derechos humanos que vive el país. Esto y mucho más tenemos en un reportaje especial de nuestra página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:28, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Voy a complacer a Bruno porque la Copa Mundial Sub-20 continúa desarrollándose de forma exitosa en Polonia. A propósito, en agosto próximo voy a estar en Varsovia, Polonia.
Sí, ahí nos vamos a encontrar.
Así mismo, nos veremos allá. Señores, lleva, el delantero de la selección de Noruega Sub-20, Erling Haaland, estableció hoy jueves un récord contra su similar de Honduras. Haaland se destapó con 9 tantos en la goleada escandinava 12-0 sobre los catrachos en la Copa Mundial, que reitero, se realiza en Polonia. En las grandes ligas de béisbol, hoy el equipo de los Rockies derrotó 11-10 a Arizona. Y aquí Joan López permitió 2 carreras limpias en 2 tercios de entrada. No obstante, su promedio sigue siendo muy bien, 1.51. En esta jornada, Cuatro cubanos conectaron jonrones. Yamani Grandal, su número 12 en la victoria de Milwaukee ante el Pittsburgh. El habanero Jorge Soler llegó a 14 jonrones en el triunfo de los Reales, su equipo ante los Vigilantes de Texas. Mientras que Pitu Abreu también conectó jonrón, al igual que Yonder Alonso en triunfo de los Medias Blancas ante los Indios de Cleveland. Por último, quiero señalar de que en la NBA, hoy comenzó la gran final de la NBA, y señores, faltan 2 minutos y 35 segundos para que concluya el partido, y Toronto derrota 110 puntos a 100 al actual campeón de la NBA, los Guerreros de Golden State. Reitero, 110 a 100 a favor del equipo de Toronto cuando faltan poco más de 2 minutos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.